En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, amigos? 13:06, comenzando aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Saludamos a todos los que se suman a nuestra sintonía. Muy buenas tardes para todos en un caluroso día aquí en la región metropolitana, este 16 de diciembre. Vamos a comenzar, por supuesto, para conversar de actualidad política, ir analizando lo que ha ocurrido en estas 48 horas, incluso menos, que han pasado desde que ganó la segunda vuelta presidencial y se transformó en el presidente electo de la República, José Antonio Kast. Vamos a conversar de lo que ha pasado, las reuniones que está teniendo, las señales que se han dado, de las discusiones que se están generando. Nos acompaña don José Ignacio Palma, el profesor Palma, que ya es aquí como una suerte, como a punto fijo en Nuevas Voces. ¿Cómo está, profesor?
Contento de estar aquí como siempre, aún acostumbrándonos a esa bonita noticia o ese título, ¿cierto? Hablar del presidente Kast.
Oiga, una cuestión formal, ¿eh? Pero ¿cuánto se demora, eso podríamos averiguarlo, Catita, cuánto se demora el Tribunal Calificador de Elecciones en sancionar la elección? Porque es el tribunal que en definitiva acredita y le otorga, todos le decimos presidente electo, obviamente, pero tiene que el Tribunal Calificador de Elecciones validar la elección, digamos, decir que la elección es definitiva. Eso entiendo que se demora algunos días en que lleguen todas las actas, en fin, es un proceso. Averigüemos cuándo tendremos eso de manera definitiva. 15 días hábiles nos comunica la Catita. Nos acompaña Agustín Quera, también presente aquí en Nuevas Voces.
¿Qué tal, estamos? Tomás, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí de nuevo.
José Antonio Kast, el presidente electo de la República de Chile, se encuentra en estos minutos en Argentina. Viajó al país, al otro lado de la cordillera, nuestro país hermano, para reunirse no solo con el presidente Milei, sino algunos han dicho en búsqueda de el sí de José Luis Daza, quien hoy día es viceministro de Economía en Argentina, que ha sido uno de los hombres fuertes del equipo económico de Javier Milei para aplastar la inflación y recuperar la buena senda económica en el país trasandino. Hoy día estaría reuniéndose con José Antonio Kast. José Ignacio Palma, la primera señal internacional de José Antonio Kast, ir a Argentina a reunirse con el presidente Milei. Dijo, tenemos mucho que aprender en la forma de derrotar la inflación y sacar a personas de la extrema pobreza. ¿Cuál es tu análisis, profesor Palma?
A ver, lo primero es que destacar, y se han visto mucho de esos mapas de las redes sociales, ¿cierto? Cómo se empieza a pintar de azul, o dependiendo del color que se elija, digamos, el continente sudamericano, a propósito de la gran cantidad de líderes de las amplias derechas, ¿cierto? Que se han ido posicionando desde las presidencias de la República. Tenemos, por supuesto, el caso de Argentina, el caso de Paraguay, el caso de Ecuador, el reciente caso de Bolivia también, que es quizás de los más heroicos de todos estos países de los que estamos hablando, dado la alta cantidad de tiempo que estuvo ahí el socialismo del siglo XXI gobernando. Y eso abre sin duda un espacio de oportunidad y esperanza para el continente. Y no solamente porque uno disfrute, digamos, ver presidentes de derecha en otros países del mundo, sino que además, al tratarse la gran mayoría de ellos de países con los que compartimos frontera o son relativamente cercanos, creo que de cara a enfrentar el problema migratorio, sin duda que se abren oportunidades de trabajo que podrán hacer posible muchas de las medidas que José Antonio Kast ha venido conversando. De hecho, hoy día en el aeropuerto, mientras lo entrevistaban, contaba que no solamente iba a tratar temas económicos, sino que también, obviamente, las propuestas de cierre de frontera, que hay, ¿cierto?, el llamado escudo fronterizo, va a tener implicancias también para las repúblicas colindantes. En el caso argentino, por supuesto, no suele ser el más mencionado cuando hablamos del tema fronterizo. Generalmente, las personas subentienden que estamos hablando de Perú y Bolivia, pero obviamente que al país trasandino también lo involucra. Creo que ahí en el tema migratorio hay algo muy importante a trabajar de cara a este concepto que se ha conversado, ¿cierto?, de lo que es el corredor humanitario, de que las personas que tengan que ir volviendo a sus países y quieran luego, si es que lo prefieren, reentrar con sus papeles al día, puedan salir de Chile y tener un camino, ¿cierto?, recorrido a la vuelta de sus casas. Sobre lo argentino, la verdad es que creo que es una muy buena señal. Yo creo que el pueblo chileno percibe que lo que está ocurriendo en Argentina ha sido altamente positivo, considerando el lastre del cual venía, cierto, nuestro país hermano, el trasandino, respecto a materias de pobreza, de inflación, el país que tenemos más a la mano. Todos quienes hayan podido estar en Argentina en el último tiempo y han hecho un poco de seguimiento sabrán de esa situación, y es realmente increíble la admiración que hay por Daza en Argentina. Yo no sé si alguna vez ustedes han dado el tiempo de leer alguno de los comentarios que se hacen en las redes sociales, pero el pueblo argentino, y particularmente quienes están más atentos al trabajo que se está haciendo desde el mundo económico en el gobierno de Milei, tienen una gran admiración por el chileno, cierto, José Luis Daza, que ya, para quienes no lo recuerdan, había cumplido una función, una misión también.
Así es.
En la campaña de José Antonio Kast en el año 2021, siendo el vocero económico de esa segunda vuelta. No sabemos si contaremos con él, pero si eso se da, realmente sería, así como fue un lujo para Argentina, un lujo para Chile.
Agustín, ¿qué era?
Sí, a mí me parece una gran señal del presidente electo José Antonio Kast de ir a Argentina. Justamente creo que el tema económico es lo principal, pero también por la señal que da, porque no va solo, va con su equipo, pero también va acompañado por varias personas del mundo empresarial, representantes de la CPC, de la Sofofa, de Quiñenco, de Vicecorp, entre otros, lo que muestra que es un objetivo para el presidente electo aumentar la inversión y tener una relación mucho más colaborativa y mucho más, una mejor relación en términos generales con los empresarios que la que tuvo el presidente Boric, que siempre lo recriminó y también nunca lo trató de buena manera. Pero además creo que es muy importante tomar el ejemplo argentino, porque si bien Chile no está en una situación tan crítica como la que estuvo Argentina, lo que ha hecho el presidente Milei a nivel macroeconómico es realmente notable. Yo estaba viendo algunas cifras aquí que están confirmando el Banco Central de allá, que señalan que la inflación interanual, por ejemplo, Argentina este año iba al 30%, cuando el presidente Milei la heredó del kirchnerismo y estaba en un 211%. La pobreza se habría reducido 20 puntos. La indigencia habría pasado del 18% al 7%. El crecimiento este año va a ser de más de 5 puntos en Argentina. El desempleo, que estaba cerca del 8%, ahora está al 6%. Y va a haber el segundo año consecutivo de superávit fiscal. Cuestión que en Chile no sucede desde el 2007, si no me equivoco, y además de un crecimiento de 5% que no tenemos desde el primer gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, hay hartas lecciones que podemos obtener del caso argentino, especialmente del ministro Daza, que si se llega a integrar al gobierno de José Antonio Kast sería una extraordinaria noticia, porque sería un elemento fundamental para ordenar nuevamente las cuentas fiscales, fomentar la inversión y que Chile vuelva a crecer con fuerza.
Oye, si te puedo solamente agregar lo que dijo el ministro de Economía Caputo, Luis Caputo, Argentina, que dijo que efectivamente la posibilidad de que José Luis Daza se venga existe. Dice que es muy probable que casi ya le haya ofrecido algo, y dice: José Luis es top class y por encima aún, con lo cual ya lo dije. Mira, le dijo: hacé lo que el desafío te provoque y lo que más quieras. La posibilidad existe y seguramente lo estará evaluando, pero si su motivación es encarar una cosa así para Chile, bueno, yo lo voy a apoyar.
O sea, estabilizó Argentina y ahora quiere ayudar a volver a crecer a Chile.
No me gustaría estar en los zapatos de José Luis Daza.
Qué difícil.
Que el desafío en Argentina ha sido tremendo y con buenos resultados desde el punto de vista económico y recientemente respaldados políticamente por la última elección que tuvo el presidente Milei, pero al mismo tiempo, bien lo decía José Ignacio, José Luis Daza tuvo un rol en la campaña presidencial pasada como coordinador económico de José Antonio Kast, y hoy día que José Antonio Kast se convierte en presidente electo, por supuesto, la posibilidad más de venir a su país natal, por supuesto, también debe tirar bastante, y en ese sentido la declaración que hace Caputo es una declaración de mucho respeto, de admiración a Daza, y en el fondo decirle: toma la decisión que te deje más tranquilo en conciencia, y que da cuenta, y yo creo que lo dice Caputo, es tal cual, de la impronta y de la admiración y reconocimiento que tiene José Luis Daza, no solo a nivel, digamos, del continente sudamericano, sino también en Estados Unidos. O sea, Daza es una persona, es un economista de primer nivel, y que además, según lo que ha trascendido en la prensa, el Ministerio de Economía no sería simplemente un Ministerio de Economía. De hecho, dice la segunda, lo informa ahora, lo estoy leyendo, que sería un Ministerio de Economía, Energía y Minería, ¿no? Una suerte de triministro. Y por lo tanto, la apuesta o la idea sería aún más ambiciosa. Dicho eso, creo que hay un par de señales que son potentes repasar de la decisión del presidente Kast de ir a conocer al presidente Milei, de ir a reunirse con el presidente Milei. Lo primero, lo decía bien José Ignacio, ¿no? Una señal desde el punto de vista de la necesaria coordinación que deben existir entre los gobiernos partidarios de la democracia, el Estado de Derecho y las sociedades libres en Hispanoamérica, ¿no? Lo que está pasando en Argentina y cómo se va tiñendo de buenos colores, digamos, el continente, debe ser una razón para que los países trabajen coordinadamente en aquellos desafíos que son comunes. El fenómeno migratorio es un desafío común, la oposición a la narcodictadura de Nicolás Maduro es un desafío común, el volver a que Sudamérica sea un polo de inversiones extranjeras es un desafío común, y por lo tanto creo que es una señal muy potente en términos de el liderazgo que pueda tomar el Cono Sur con presidentes partidarios de una economía libre, abierta al mundo, generadora de empleos, que atraiga inversiones y que genere mejores oportunidades para la familia. Y en segundo lugar, quiero detenerme un segundo, en la señal que da el presidente Kast siendo acompañado a este viaje, no solo por Jorge Quiroz, quien es su encargado económico, y que suena fuertemente como ministro de Hacienda, según informan los medios, sino también por ejecutivos de Cencosud, por el presidente de Vicecorp, Luis Felipe Gacitúa, y por el hombre fuerte de Quiñenco, el grupo Luxich, Francisco Pérez Maquena. ¿Por qué lo digo? Porque creo que da cuenta de un estilo, de un carácter que no es usual en la derecha y que tiene que ver con abandonar todo tipo de complejos en la relación con el mundo empresarial y con el mundo privado. Es decir, la señal que quiere dar el presidente Kast es que este es un país que está abierto a que Chile vuelva a las inversiones, vuelva el capital humano, vuelva el capital financiero, y que por lo tanto vamos a trabajar con las empresas para que sean esas empresas las que generen proyectos y vuelvan a invertir en Chile. Lo planteo porque, por ejemplo, Luis Felipe Gacitúa, a quien además tengo la suerte de conocer, tengo una amistad con él, es un tipo de primerísimo nivel, el año pasado dio una entrevista que generó mucho revuelo en que anunciaba una inversión millonaria de CMPC, cuando él era presidente de la papelera, en Brasil, ¿no? Y Arauco luego hizo lo mismo. Dos grandes empresas forestales de Chile anunciaban grandes inversiones afuera del país por las malas condiciones nacionales. Bueno, hoy día esa persona está acompañando al presidente electo para dar una señal de que Chile vuelva a ser un país de confianza para la inversión extranjera, para las empresas que quieran generar proyectos, que quieran generar empleos y que quieran apostar por el país. Y creo que eso da cuenta de un carácter que es muy valioso, que es dejar de lado los complejos y tener una relación con el mundo privado colaborativa realmente, en el sentido de comprender que el desafío económico de Chile para volver a recuperar la senda del crecimiento, generar empleo, crear oportunidades para las familias, que el país pueda crecer económicamente como en sus mejores momentos, requiere de un mundo privado, de un sector empresarial activo, con presencia real, y no que las personas de derecha le tengan temor o lo vayan escondiendo como si fuese un pecado tener relación con las empresas, porque por el contrario, son las empresas las que invierten el capital, las que producen efectivamente riqueza y permiten que se genere trabajo. Creo que ahí hay dos señales, una política con Milei, pero también una de carácter, de estilo, en la decisión de, y entiendo, según dice la segunda, en la gestión de Jorge Quiroz de incorporar al mundo empresarial, que es muy potente, y que además, dicho sea de paso, es una tónica, ¿no? En general, en las giras presidenciales de los presidentes de la República, participan en las comitivas miembros de grupos empresariales, pero ya que lo haga, incluso antes de asumir, creo que da cuenta de un estilo que es tremendamente valioso.
Oye, te quiero agregar, ya que tú lo mencionaste, el tema de Nicolás Maduro, ¿no? O sea, qué importante, como dices tú, contar con esa cantidad de presidentes de la República aquí en Hispanoamérica que le puedan hacer frente a un personaje que además en los últimos días, para quienes no lo saben, se manifestó sobre la victoria de José Antonio Kast. La verdad es que en una intervención delirante, Nicolás Maduro habló de que José Antonio Kast era un seguidor de Hitler, educado en los valores de Hitler. Dice, usted podrá ser pinochetista, convencido, confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano, dice, y porque a los venezolanos se les respeta. Ese fue el discurso de Nicolás Maduro. O sea, a mí me parece de una sinvergüenza, perdón, que Nicolás Maduro esté hablando del respeto de los venezolanos, cuando estos venezolanos que están aquí en Chile han justamente escapado de la dictadura que él le ha impuesto al pueblo, a su propio pueblo. Es realmente impresionante. Gracias a Dios, creo yo, José Antonio Kast respondió de manera muy equilibrada, con la sobriedad que lo caracteriza, diciendo, me tienen sin cuidado las palabras de Nicolás Maduro, es un narcodictador que está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos. O sea, señor Maduro, en estas confrontaciones con el presidente electo de Chile, seguramente no está buscando nada más que aquellas frasecitas que de alguna manera le permiten algo de revivir el poco apoyo que le va quedando en su propio país. Pero realmente es vergonzoso que hable de la protección de los venezolanos cuando nadie, probablemente en la historia de ese país, ha hecho, junto con Chávez, digamos, él mismo, ha hecho más por generarle daño a su propia gente.
Hacemos la primera pausa comercial. Estamos en Nuevas Voces de Agricultura conversando con José Ignacio Palma, con Agustín Quera, absolutamente en vivo y en directo. En pocos minutos retomamos todo el análisis político acá en Nuevas Voces de Agricultura.
Una serie original de Colliers, la historia inmobiliaria de Chile. Desde el icónico conjunto habitacional Villa Frey hasta los modernos multifamily y el sueño de la casa propia. Desde el ocaso de los caracoles comerciales hasta la experiencia de centros urbanos como el MUT. 5 capítulos donde recorreremos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más relevantes de la industria. Por el canal de YouTube de Colliers Chile.
En Caja 18 te ayudamos con 5.000 pesos de descuento para tus compras navideñas en Mercado Libre. Obtén tu cupón de descuento en www.caja18.cl o app Caja 18. Apúrate, solo hasta el 24 de diciembre. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Si ya cambiaste la marraqueta por el pan de Pascua, elige adelantar tu Navidad en Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestros servicios estándar y prioritario, utilizando el código Navidad24 en nuestros canales digitales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Axel Kaiser y Grupo Planeta presentan Nazi Comunismo, un ensayo que rompe mitos sobre dos de las ideologías más influyentes del siglo XX y que demuestra cómo ambos polos de pensamientos comparten raíces similares con una esencia totalitaria en común. En tiempos de polarización, este libro ofrece una mirada para comprender las amenazas que atentan contra la libertad individual. Nazi Comunismo, disponible en librerías y tiendas digitales.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con José Ignacio Palma, con Agustín Quera, analizando, por supuesto, las horas posteriores a la elección de José Antonio Kast como presidente de Chile. Este domingo 14 de diciembre, con el 58% de los votos, se convirtió en el presidente más votado de la historia de nuestro país y se encuentra en estos minutos reunido con el presidente Milei en la Casa Rosada, con quienes, me imagino, y con quien compartirá una importante conversación. Fundamentalmente anunció en materias económicas, en materia de migración y otras cosas relevantes para el futuro de ambos países. Vamos a saludar, como es habitual, como es tradición, a las personas que nos escriben por el chat en directo. Saludos, por supuesto, para Rodrigo Gravel, para Luis Pérez, saludos también para Eliana Hernández, para Juan Lagos, que le puso like desde Calgary, saludos para él, saludos a la Serena de Coquimbo a través de Roberto Villena, para Jorge Eduardo Gutiérrez Salas, para Andrea Faúndez, saludos también para Patricia Rojas, para don Rodrigo Codocedo, para Bernardo Varas, para Consuelo Toro, para don Renato Navarro y la región de Biobío que nos escucha desde la 88.1 FM en Concepción y desde la 100.5 en Los Ángeles. Saludos para Maritza Flores, saludos también para Elena Méndez, que nos hacía una pregunta por ahí. Decía, oye, profesor Palma, ¿por qué mira tanto hacia un costado? ¿Hay pantallas? Efectivamente, tenemos aquí monitores aquí arriba, pantallas que van mostrándonos las noticias, el minuto a minuto, y vamos siguiendo ahí, por supuesto, algunas informaciones interesantes, donde vemos, por ejemplo, que el presidente Kast se encuentra en estos minutos con el presidente Milei reunido en la Casa Rosada. Saludos para Lorena Mancilla, para Braulio Parra, para Juana María Silva Torres, que nos escribe desde Villa Alemana. Saludos también para Diego Solís. Saludos para Astrid Fuentes también, que nos pide un cariñoso saludo. La invitación siempre es a ponerle me gusta para llegar a más personas. Entre más like tenemos, más personas se conectan y más se viraliza nuestro programa Nuevas Voces. Saludamos a los auspiciadores y retomamos la conversación. La historia inmobiliaria de Chile son 5 capítulos donde repasamos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más importantes de la industria. Gran estreno en noviembre por el canal de YouTube de Colliers Chile. Historia inmobiliaria de Chile de Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país. Y en Caja 18 estamos celebrando la Navidad con todo. Si usted es pensionado o afiliado a Caja 18, llévese una completa caja de alimentos por tan solo 10.000 puntos dorados, solo por diciembre o hasta agotar stock. Lo esperamos en sucursales Caja 18 a lo largo del país. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Nos hacen una pregunta. Perdón, mando saludos a Copiapó, nos escriben ahí, nos escuchan en la 101.3. Saludos también para Tierra Amarilla, desde donde nos escribe Ricardo. Saludos para Maipú. La invitación siempre, querido amigo, los que nos están escuchando por el canal de YouTube, es que nos comenten en el chat en directo desde qué parte del país, desde qué comuna, desde qué región se conectan a Nuevas Voces, y también los que están en la radio, los que están en el auto, los que están en el trabajo y no están en el canal de YouTube, pueden escribirnos a @vocesporchile en Instagram, en X, en Facebook. Estamos presentes en todas las plataformas digitales y redes sociales para conversar con ustedes. Nos preguntan lo siguiente, y le voy a hacer la pregunta al profesor Palma para que dé una respuesta ponderada, académica, como es habitual. Nos preguntan, gran programa, ¿qué opinan de las declaraciones de Longueira diciendo que todos los republicanos son ex UDI? Y agrega el que nos pregunta, ¿debió dar la pelea en la UDI antes de que se perdieran los principios?
¿Debió dar la pelea en la UDI antes de que se perdieran los principios? ¿Pero quién debió? ¿Longueira?
Longueira.
Fuerte pregunta.
Por eso te la doy a ti, que eres una persona ponderada. Se te ocurre mi respuesta, digamos.
A ver.
No, pero hay un tema de fondo más allá, colgándome de la pregunta, ¿no? Para contextualizar. Ha estado Pablo Longueira, expresidente de la UDI, ex candidato presidencial, ex senador, en fin, ex ministro, uno de los hombres cercanos a Jaime Guzmán, diciendo que aquí ganaron los Guzmán Boys, que en el fondo esto mantiene vivo el ideario de Jaime Guzmán. Creo que en un programa el fin de semana lloraba de la emoción, digamos.
En el libro, sí.
¿Cómo lees esa? Hemos conversado con Alejandro San Francisco los jueves, digamos, hay una entrevista interesante a Alejandro San Francisco que recomiendo en La Tercera a propósito de este tema. Pero hay ahí una conexión, evidentemente, entre el gremialismo, una generación discípula de Jaime Guzmán. Pero lo que Pablo no dice, a mi juicio, y que creo que es bien relevante, es también la responsabilidad, lo quiero plantear de manera lo más cariñosa posible, la responsabilidad o la falta de visión que tuvo cierta generación a la que pertenece Pablo Longueira en la UDI, para promover los liderazgos que hoy día están en Republicano, para darles el pase, o bien para resguardar ese ideario que hoy día pareciera ser no estar en la UDI. ¿Cómo lo ve José Ignacio?
Sí, a ver,
eso, es un gremialista de la primera hora.
Eso último que tú dices tiene su momento concreto, digamos, en los intentos que tuvo José Antonio Kast compitiendo por la directiva interna de la UDI. Quizás eso es de la minucia de los partidos que el público general no siempre conoce, pero José Antonio Kast compitió, si no me equivoco, el año 2010 y 2012, la elección para ser presidente de la UDI contra Juan Antonio Coloma. Pero más allá de Coloma en particular, era, como bien dice Tomás, una elección por tratar de hacer un cambio generacional, un cambio de generación, ¿cierto?, dentro de lo que es la dirección del partido. Yo a eso le agregaría otro elemento que tiene que ver con el ingreso, ¿cierto?, de la UDI. Ustedes tienen que recordar, auditores, que el año 2009 la UDI, a diferencia de lo que fue el 2005 cuando compitió, cierto, en la última elección, en esa elección presidencial con la segunda aventura de Joaquín Lavín, el año 2009 la UDI decidió no llevar un candidato propio, sino que apoyar de entrada a Sebastián Piñera, en el entendido que era el candidato con más posibilidades de ganarle la elección, cierto, como terminó siendo Eduardo Frei. Sería un contrafactual creer que a lo mejor se podría haber ganado con un candidato propio, eso ya es historia contada hace bastantes años, pero evidentemente yo creo que la raíz del quiebre, podríamos decirlo así, o la salida de José Antonio Kast y otros hoy republicanos de la UDI, pero también de formación gremialista, también de la escuela de Jaime Guzmán, también de la escuela de Miguel Kast, que lo mencionábamos ayer, tiene que ver como con una cierta, digámoslo así, piñerización de la UDI, por decirlo así. O sea, para ser más preciso, un cierto alineamiento del partido con una visión más tecnocrática, de la llamada derecha liberal moderna, cosa que para muchos de quienes formaban parte de esa esencia, de esa formación gremialista, hizo perder buena parte de la esencia del partido. Esto se podría hablar mucho tiempo, ¿cierto? Pero creo que es verdad lo que dice Tomás, que quizás ahí hace falta una autocrítica. O sea, hay que hacerse la pregunta, y yo creo que está bien que el mundo, o sea, hoy día creo que el mundo gremialista tiene que estar contento, pero claro, quienes están y estuvieron en la UDI en ese minuto tienen que hacerse la pregunta de por qué ese primer liderazgo gremialista que llega a la presidencia de Chile lo hace fuera de la UDI, ¿cierto? Esa es quizás la pregunta con la cual hoy día muchos tienen que llevar una reflexión y la cual a mí tiene, para mí tiene que dirigir a la respuesta de, más allá de las autocríticas necesarias, de volver a trabajar juntos, en este caso particular desde un gobierno, en pos del bienestar de Chile, aportando justamente esa mirada de principio y esa mirada práctica de hacer política de todas aquellas personas que se formaron en esa escuela.
Sí, yo respaldo lo de José Ignacio. Creo que es un tema que va a dar para reflexionarlo, y va a haber, me imagino que personas van a escribir sobre esto, responde a un proceso histórico más complejo, que tiene que ver con una cuestión generacional, doctrinal, de proyecto político, de decisiones que se toman en la UDI, efectivamente el rol del presidente Piñera y cómo de algún modo él fue tomando el liderazgo de la derecha y cómo empieza de algún modo la UDI a confundir su identidad con la de RN, a pasar a formar parte de un solo mundo político con el paso de los años. En fin, es una discusión profunda que podríamos tener con el profesor San Francisco desde la historia, que creo que es una buena forma de plantearlo. Oye, me pregunta Yogi de Concepción, ¿dónde me van a ver en marzo? Me van a ver en Nuevas Voces, eso es lo que les puedo garantizar, aquí en Nuevas Voces de Agricultura, todos los días, así que...
Pero entre el 1 y el 10.
No, todo marzo, todo marzo, todo abril aquí firme junto a nuestros auditores en Radio Agricultura. Cambiémonos de tema, queridos amigos, hablemos un rato de la izquierda, porque sí, ya han empezado los análisis, ¿eh? Lautaro Carmona, del Partido Comunista, en la entrevista con Radio Universo, admite dificultad para diferenciar a Yanet Jara del gobierno. No pudieron demostrar que Jara era distinta al gobierno del presidente Boric, y eso explicaría la derrota. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, descarta la causa única de la derrota y respalda la gestión del presidente Boric. ¿Cuáles son las causas de la derrota? Agustín Quiera, ¿cómo ves? Parecía ser que Lautaro Carmona y Constanza Martínez están en diagnósticos distintos respecto a quién le imputamos la responsabilidad de la maciza derrota que sufrió Jara el fin de semana.
Sí, a esto agregar una columna que hubo de Carolina Tohá ayer, que decía...
En el Mercurio.
En el Mercurio, aprender de la derrota. Y una afirmación que señaló ella, la que señaló: José Antonio Kast puede representar la interrupción de definiciones compartidas que el país ha ido adoptando de la mano de un impulso progresista acumulado por décadas. Antes de referirme a las declaraciones que tú mencionaste, quería solo mencionar o dar cuenta de lo equivocada que está Carolina Tohá. Porque justamente lo que José Antonio representa es la interrupción, el freno, la restauración, como ha dicho el profesor Palma, de esta borrachera ideológica que empezó en octubre de 2019. Entonces, cuando la ministra, exministra Tohá, nos dice que en realidad hay definiciones compartidas, eso no puede ser más así, todo lo contrario. Las definiciones que ella asume como compartidas y que impulsó en el proyecto de la convención que la ministra Tohá apoyó y que la expresidenta de HD también impulsó, son completamente lo contrario a lo que ella señala. Es decir, Por un lado, por supuesto, por el proyecto refundacional que tenían, porque refundar no solo la estructura social, política y económica del país, sino porque querían otro Chile multinacional, plurinacional y completamente distinto. Sino también porque ya en septiembre de 2022 hubo un primer rechazo de los chilenos al proyecto que impulsó el presidente Boric, el Frente Amplio, el Partido Comunista y parte del socialismo democrático, quienes también lo quisieron impulsar en esta candidatura de Jeannette Jara. Y por eso se equivoca también Lautaro Carmona al decir que se equivocaron en no poder diferenciar al presidente Boric con Jeannette Jara, porque en realidad ambos son indisociables. Como dijo José Antonio Cáceres en Movistar Arena, Jara es Boric y Boric es Jara. Porque es imposible disociarlo. O sea, ¿cómo podemos diferenciar a uno del otro cuando son parte de la misma coalición? Cuando una fue ministra por años del otro. Fue una ministra importante que encabezó junto a Marcel la reforma de pensiones, que parece que es el mayor logro del gobierno. Y cuando, por otro lado, todo el tiempo defendió su legado en materia de empleo y en materia de pensiones. Es imposible dificultar uno y otro. Y además, cuando fue una ministra que estuvo consciente del caso Monsalve, estuvo presente también a la hora de analizar los indultos y las pensiones de gracia del presidente Boric, y no hizo nada, como le preguntó en el último debate José Antonio Kast. Entonces yo creo que no solo hay un diagnóstico equivocado, Tomás, sino que es derechamente falso. O sea, Jeannette Jara era la fiel continuadora del presidente Boric, y ahora yo creo que la disputa que se abre es quién va a ser el opositor principal a José Antonio Kast. Si Jeannette Jara o el presidente Boric. Porque yo creo que ante esta derrota por más de 20 puntos, que está al borde del 40%, que es un poco más de lo que sacó la prueba del 2022, representan a las mismas personas. Y la pregunta que se tiene que hacer la izquierda es, ¿bajo qué liderazgo queremos seguir impulsando esta oposición? ¿Bajo el del presidente Boric, con su fracasado gobierno, o al contrario, con Jeannette Jara y el Partido Comunista liderando? Esa es la pregunta que se tiene que hacer la izquierda y que no están respondiendo, y que tampoco han llevado la mano con ninguna autocrítica, tal como Carolina Tohá. Ellos creen que hay un diagnóstico compartido respecto a la necesidad de avanzar en el proyecto refundacional de Chile, a lo que la ciudadanía le respondió con 12 en dos rechazos, con un 62% del 2022 y ahora con un 59% del 2025.
Vamos a hacer la pausa comercial y a la vuelta volvemos con el análisis de José Ignacio Palma y seguimos conversando las causas de la derrota, cómo se asignan responsabilidades de manera mutua en la izquierda, en qué pique también la izquierda chilena después de esta derrota electoral. Pausa comercial, en pocos minutos volvemos aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
En Caja 18 te ayudamos con 5,000 pesos de descuento para tus compras navideñas en Mercado Libre. Obtén tu cupón de descuento en www.caja18.cl o app Caja 18. Apúrate, solo hasta el 24 de diciembre. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido. Motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¿Te gustaría jubilarte y dedicarte a hacer lo que más te gusta? En Consorcio, llevamos más de 109 años acompañando y entregando confianza a millones de chilenos en su jubilación. Porque te acompañamos en cada etapa de tu vida. Tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros de Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Con nosotros Agustín Quiera y José Ignacio Palma, absolutamente en vivo y en directo. Recomiendo, querido amigo. Ah, no hice algo que ayer me comprometí, ¿viste? Yo anuncié que esto no iba a cumplir esta promesa, pero voy a anotarlo ahora para cumplirlo. Quiero revisar si teníamos libros de Miguel Cast, profesor Palma. ¿Se acuerda que lo dijimos ayer?
Sí, sí, sí.
Entonces lo que vamos a hacer...
Muy importante.
Es escribirle al profesor San Francisco para ver si es que efectivamente le quedan libros de Miguel Cast, Pasión de Vivir, una biografía de Miguel Cast que escribió en su momento Joaquín Lavín, Infante, ni más ni menos. Estábamos a propósito de las explicaciones de la derrota de la izquierda, José Ignacio Palma. ¿Qué te parece este cruce de opiniones entre el presidente del PC y la presidenta del Frente Amplio?
Pero justo me estoy encontrando además con una declaración de Podemos, ¿cierto? El partido de ultraizquierda español, donde señalan, ¿cierto? Hablan del triunfo de la ultraderecha en Chile, que Kast traerá grandes retrocesos en las políticas sociales, ahondando en la desigualdad para las y los chilenos. Es fundamental una izquierda fuerte y valiente para hacer frente al fascismo. Las declaraciones del partido hermano, ¿cierto?, del Frente Amplio. Para esta altura no es una sorpresa para nadie que el Frente Amplio fue creado a imagen y semejanza, ¿cierto?, del Podemos de España, que ha sufrido una historia electoral bastante decepcionante para ellos, digamos, en el último tiempo, y es una cierta suerte parecida a la que está corriendo hoy día la izquierda en Chile. Y otra cosa que uno ve en común en estas declaraciones, creo yo, es la falta de autocrítica, ¿no? De falta de diagnóstico profundo, real, sobre la crisis de las izquierdas, reflejado, por supuesto, en la última elección presidencial. Creo yo que lo más honesto que he visto en este último tiempo, y ya lo hemos dicho acá, son las frases que dijo Carolina Tohá en su charla cuando estuvo en Francia hace París, una semana atrás, ¿cierto? Donde habló de este complejo que tendrían las izquierdas chilenas, especialmente las nuevas izquierdas representadas por el Frente Amplio y el Partido Comunista, con el tema de la seguridad, ¿cierto? O sea, el ejercer propiamente tal la autoridad, el utilizar el aparato estatal para hacer cumplir la ley y ejercer la fuerza pública cada vez que sea necesario, es algo que a las izquierdas les resulta complejo, porque sus historias y sus formas de llegar al poder implican la tensión de esas reglas. No hay que olvidar, ya lo hemos dicho antes también aquí, el uso y abuso que ha sido el presidente Boric del concepto de la desobediencia civil, que no es más en el fondo que una cáscara para disfrazar lo que es derechamente el incumplimiento de la ley, ¿cierto? Y un llamado de alguna manera indirecto a la falta de respeto y autoridad, ¿cierto?, de nuestros carabineros, nuestras fuerzas policiales. Creo que va a ser muy difícil que la izquierda logre pararse rápidamente si es que no entiende primero, si no se quita esos complejos para hacerse cargo del terrorismo, de los problemas de inseguridad, los problemas migratorios, etcétera, etcétera. Porque por lo demás, como ya lo comentábamos también ayer, la situación de las izquierdas en este votante nuevo, en este llamado votante obligado que llegó a participar por primera vez de una elección presidencial estos últimos días, la situación para las izquierdas en ese votante es realmente dramática. Ya lo dijimos ayer, solo de los 4 o 5 millones de votantes nuevos de esta segunda vuelta respecto a la elección presidencial del 2021, solo sumaron 600.000 votos frente a los 3.6 millones que sumó José Antonio Kast. O sea, yo sé que esto es estirar un poco el chicle porque habría que que verlo con más precisión numérica, pero uno podría decir que al menos unos así dos tercios o más, de hecho unos cerca de 8 de cada 10 personas que votaron en esta pasada decidieron hacerlo por una alternativa distinta a la del gobierno, ¿cierto? Cosa que había sido adelantado antes por algunas de las encuestadoras, que decían, ojo, el votante obligado suele votar 8 de cada 10 personas contra el gobierno actual.
Y hay un desafío para el presidente Cast.
Y ahí hay un desafío, sin duda, para el gobierno entrante, porque esas personas, obviamente, esperan, como se le llama, un delivery en materia de propuestas y de, no de propuestas, sino de eficiencia y de cumplimiento de promesas, que va a requerir de una celeridad, de una eficiencia, de un sentido del deber y responsabilidad y servicio a Chile, que sin duda va a ser muy relevante. Creo que es una muy buena señal, y aquí ya quedándonos en las derechas, que el equipo de José Antonio Kast esté demostrando desde el día uno que se está trabajando como si ya se fuese gobierno.
Oye, y a todo esto, hablando de los comentarios, las reacciones de la izquierda ante el triunfo de José Antonio Kast, no solo tuvimos las reacciones y la amenaza del narcodictador Maduro, sino también el tuit del presidente de Colombia, Petro, ¿cierto? Que dijo que jamás le dará la mano a un nazi y que lamenta que los pueblos elijan su Pinochet. Fuera de lo ridículo del comentario del presidente Petro y lo absolutamente intrometido que es con la decisión que tomaron soberana y libremente los chilenos, tenemos que siempre rescatar, yo creo, fue largo efectivamente, pero en el discurso y en la actitud de José Antonio Kast el domingo, yo creo que hay dos elementos muy interesantes que muestran o representan la sobriedad, de alguna manera, y el estilo que va a tener el presidente electo. Por un lado, cuando a la hora de emitir el voto estaban abucheando a Constanza Santamaría, él pide respeto por la periodista, recalca lo importante que es la prensa y le da la palabra a lo que la periodista le agradece y le vuelve a hacer no una, sino dos preguntas. Y luego lo mismo en la noche, en el discurso, cuando empiezan a abuchear a Janet Jara, él pide respeto, agradece el gesto republicano de Janet Jara de ir a visitarlo y señala que Chile se construye entre todos. Para mí esos dos gestos representan un poco la impronta que va a tener el presidente Kast en estos años. Va a ser un estilo sobrio, republicano, menos estridente, pero que es lo que Chile necesita. Un poco más de tranquilidad, de volver a estos famosos 30 años y de una política un poquito más sobria, lejos de los artificios, los grandes anuncios por los que se caracterizó el Frente Amplio y el presidente Boric. Que solo recordemos, pero hablando de la prensa, fue muy falto de respeto en la prensa durante su mandato. No dio ruedas de prensa, no me acuerdo cuánto fueron, 9 meses creo, no contestaba preguntas de los periodistas, se rió más de una vez de preguntas de los periodistas y más de una vez fue matonesco. Por lo tanto, todas estas caricaturas que se han intentado instalar desde la izquierda respecto a esta pulsión iliberal o esta tentación autoritaria de José Antonio Kast se cae porque se impone la realidad de que José Antonio Kast es completamente respetuoso de las instituciones, de la prensa, y va a tener un estilo sobrio republicano que es justamente lo que Chile necesita.
Oye, para retomar un poco la conversa de a propósito de lo que plantea José Ignacio de la izquierda. La izquierda enfrenta, a mi juicio, una disyuntiva que es media fatal. En el siguiente sentido, yo estoy absolutamente de acuerdo con José Ignacio en que si la izquierda no se quita esas anteojeras ideológicas y abraza de alguna forma o toma de alguna forma como propia las banderas de la seguridad, del combate a la migración y el crecimiento económico, que las despreció por muchos años, hay que decirlo, sí, pero que atornilló en el sentido absolutamente contrario, en debilitar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden, refundar carabineros, indultar delincuentes, en Chile sobran chilenos, la teoría del decrecimiento económico, subir los impuestos, impuestos al patrimonio, el royalty, métale impuesto.
Impuesto al lujo.
Yo estoy de acuerdo con José Ignacio que si no se abraza una agenda mucho más cercana a lo que la inmensa mayoría de los chilenos hoy día quiere, la izquierda tiene pocas posibilidades de renovarse y resucitar políticamente hablando. Ahora, ¿por qué digo que es una disyuntiva fatal? Porque por el otro lado, la izquierda tiene que elegir, bueno, cómo se diferencia del gobierno entrante, ¿no? Porque la izquierda va a estar en la oposición. Y este va a ser un gobierno cuya agenda principal va a ser precisamente el combate a la delincuencia, el combate a la migración ilegal y la reactivación económica. Entonces, al final, en política, lo que es crucial es, bueno, quién lidera la agenda, quién instala los temas, ¿no? El gran triunfo de José Antonio Kast en esta elección, no solo electoral, es político, es decir, es ser capaz de leer e instalar los ejes de la discusión de la elección, que es la seguridad, la migración ilegal y luego la reactivación económica, ¿no? Entonces, ¿cómo la izquierda toma los temas que hoy día son prioridad para la ciudadanía sin simplemente pasar a ser una suerte de vagón de cola de la derecha. Es un problema para la izquierda, a mí me da lo mismo, la verdad, que lo que haga la izquierda, digamos. Ojalá gobierne la derecha por muchos años, digamos. Creo que le va a servir al país. Pero hay ahí una disyuntiva que es compleja para la izquierda y para las bases de izquierda, porque lean la declaración, o escuchemos bien la declaración de Constanza Martínez, ¿no?, que sale a defender al gobierno del presidente Boric. Veamos el 35% de las personas que respalda al presidente Boric, ¿no? ¿Qué viene en la izquierda? ¿Viene un repliegue táctico? ¿Viene un abrazar la agenda que hoy día es mayoritaria? ¿Qué estará pensando la izquierda? ¿Qué has leído, qué has escuchado, José Ignacio, en los intelectuales que tú sigues?
A ver,
en esta materia.
Sobre un intelectual y sobre un político podemos sacar dos conclusiones. La primera, lo que ha comentado Carlos Peña y en otros medios también en sus columnas, que es que la sobreinterpretación de las izquierdas respecto a lo que fue octubre del 2019, que fue llevarlas a creer, digamos, que el descontento con la clase política, ergo, significaba igual a, en el fondo, abrazar, digamos, lo que terminó siendo el proyecto constitucional, ¿cierto?, de esa primera convención. Un proyecto refundacional en todos los sentidos, desde no solamente el punto de vista institucional, político y económico, sino que también antropológico, diría yo, ¿cierto? Tratar de resignificar lo que es la familia, lo que es la persona, lo que es el bienestar, la calidad humana, la dignidad, etcétera, etcétera. Evidentemente, entre los chilenos hay un cierto asentamiento de nuestras instituciones políticas y económicas, y más bien lo que había el 2019 era una crisis de expectativas, una molestia con la capacidad de delivery de la clase política, y por supuesto también algunos problemas de conducción y de rumbo. Creo, me da la impresión, si uno ya, y aquí hablando de la faceta política, que quien quizás puede estar oliendo algo de esto es el alcalde de Maipú, Tomás Boanovich, que muchos acusan que estuvo medio en retirada en esta segunda vuelta presidencial, pero más allá de rumores que no tenemos cómo comprobar, es un alcalde que creo que sí se ha intuido que no puede dejar a rienda suelta el tema de la seguridad. Al contrario, creo que va a tratar de que sea parte de su sello, aún más en este periodo como alcalde. Creo que ahora bien, como dice Tomás, creo que eso no le va a bastar a las izquierdas. Nosotros tenemos que pensar que el proyecto, incluso más que el del presidente Boric, el proyecto político-cultural y más revolucionario de las izquierdas desde el punto de vista de la gestión gubernamental en el último tiempo fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet.
Totalmente.
¿Y cómo logró ella imponer ciertas agendas? Porque la agenda de crecimiento económico y lucha contra la delincuencia del presidente Piñera en su primer gobierno fue dada vuelta rápidamente, no solamente por el terremoto y el tema de los mineros, que son los temas de emergencia que le tocó abordar y que lo hizo de muy buena manera, sino que, por supuesto, el movimiento estudiantil, que hizo que no solamente la educación y el financiamiento de la educación superior se pusiera en la palestra, sino que también el cuestionamiento a la desigualdad, ¿cierto?, a la cantidad de dinero que tienen las personas ricas en este país, que tienen que ponerse con más, que se llevan la gran parte de la supuesta torta, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso es lo que llevó a que Michelle Bachelet pudiese aprobar una reforma de financiamiento de la educación superior que tiene a las universidades y la situación que las tiene, una reforma del sistema de admisión escolar que tiene a los colegios la situación que los tiene y a los papás, y una reforma tributaria, ¿cierto?, que tiene a Chile, digamos, en la situación que lo tiene desde un punto de vista económico, y así podríamos seguir y seguir. O sea, creo que las izquierdas tienen el problema de que no va a ser fácil quitar del foco de la ciudadanía el tema de la seguridad y la inmigración y ponerlo en otras partes que quizás les podrían ser más cómodos.
30 segundos, Agustín, ¿quiera antes de irnos?
Sí, yo creo que efectivamente van a haber dos almas en la izquierda. Una liderada por algunas caras del socialismo democrático, quizá por el alcalde Boanovich, pero por otro lado, la del Frente Amplio, el Partido Comunista, la mayor parte del Frente Amplio, y algunos del Partido Socialista, como Paulina Boanovich, que se define bien de izquierda, yo creo que van a estar en la misma vereda en la que han estado en la oposición al presidente Piñera, cuando estuvieron por el apruebo de la Convención Constitucional, y fieles al programa de y a las aspiraciones del presidente Boric. Porque solo, cortito, citar al secretario general del Frente Amplio, quien ayer, Andrés Cublé, que ayer en La Tercera justificó las acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera. Por lo tanto, yo no iría tan rápido. Yo creo que la izquierda no se arrepiente de su actuar en el estallido social, no se arrepiente de la oposición digamos, lo miserable que tuvieron contra el presidente Piñera, ni tampoco la actitud que tuvieron en la convención y en el gobierno del presidente Boric. Por lo tanto, yo creo que van a haber dos almas, una que va a seguir con esta voluntad refundacional, y otra efectivamente un poco más táctica, no creo que por convencimiento, que crea que tiene que moderar el tono para llegar al poder. Pero yo creo que no les va a alcanzar y esto va a generar una lucha fratricida en la izquierda chilena, por lo menos en estos próximos 4 años.
Agustín Quera, José Ignacio Palma, muchas gracias por acompañarnos este día martes acá en Nuevas Voces de Agricultura. Semana intensa, profesor Palma, ¿no? Entiendo que está dedicado a los reglamentos. Nos quiere contar un poco de esa experiencia, ¿no?
Estamos trabajando activamente por que las distintas materias del gobierno, no solamente así seguridad es y economía, estén trabajándose desde ya para que el día 11 de marzo no es que lleguemos a empezar a gobernar, sino que
empieza el cambio, literalmente.
Empieza el cambio, literalmente, con mucha pega avanzada.
Don Agustín Quera, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios, por su cariño. La invitación es a quedarse en Agricultura porque viene Deportes. Y nosotros, mañana miércoles a la 1 de la tarde, volvemos a encontrarnos como cada día de la semana acá en Nuevas Voces. Que estén bien. Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.